Pero cuando llegó la vicentésima sexagésima novena noche, ella dijo. Al oír aquello, Yasmina exhaló un agudo grito y cayó desmayada. Y cuando volvió en sí, prorrumpió en sollozos, y se echó al cuello de su hijo Aslán, y le dijo entre lágrimas, «Oh, hijo mío, Alá acaba de hacer brillar la verdad. No puedo callar ya mi secreto. Sabe, oh mi Aslán, que el emir Khaled no es más que tu padre adoptivo. Tu padre por la sangre es mi amado esposo grano de belleza que fue castigado, según ves, en lugar del culpable. Por consiguiente, hijo mío, tienes que ir a buscar enseguida a un antiguo amigo íntimo de tu padre, el venerable jefe de la guardia del califa, y contarle lo que acabas de descubrir. Y después le dirás, «Te ruego por Alá que me vengues del matador de mi padre grano de belleza». Inmediatamente el joven Aslán fue a buscar al jefe de los guardias de palacio, al mismo que había salvado la vida de grano de belleza, y le dijo lo que Yasmina le había encargado que le dijera. Entonces el jefe de los guardias, en el colmo de la sorpresa y de la alegría, dijo a Aslán, «Bendito sea Alá que desgarra los velos y hace brotar la claridad entre las tinieblas». Y añadió, «Mañana mismo, oh hijo mío, Alá te vengará». En efecto, aquel día el califa daba un gran torneo en que debían justar todos los emires y los mejores jinetes de Bagdad, y se había de organizar una partida de pelota a caballo. Y el joven Aslán estaba entre los jugadores de pelota, y se había puesto su cota de malla y cabalgaba el mejor caballo de las cuadras de su padre adoptivo, el emir Khaled. Y realmente estaba espléndido, y hasta el califa se prendó en extremo de su continente y de su viva juventud, y quiso que fuera su compañero. Y empezó el juego, y por una y otra parte los jugadores desplegaron gran arte en sus movimientos y maravillosa destreza para despedir la pelota con el mazo a todo galope de los caballos. Pero de pronto uno de los jugadores del bando opuesto al que dirigía el califa en persona lanzó la pelota derechamente contra la cara del califa con golpe tan diestro y vigoroso que infaliblemente el califa habría perdido un ojo y acaso la vida si el joven Aslán con admirable maestría no hubiera parado la pelota al vuelo con su mazo. Y la devolvió tan terriblemente en dirección contraria que alcanzó en la espalda al jinete que la había lanzado y le hizo perder los estribos y le rompió el espinazo. Vista tan brillante acción, el califa miró al joven y le dijo, «¡Vivan los valientes, oh hijo del emir Khaled!». Y el califa se apeó enseguida después de dar fin al torneo y reunió a los emires y a todos los jinetes que habían tomado parte del juego y llamó al joven Aslán y ante todos los circunstantes le dijo, «¡Oh valeroso hijo del walí de Bagdad! Quiero oírte a ti mismo calcular la recompensa que merece una hazaña como la tuya. Estoy dispuesto a acceder a todas tus peticiones». Entonces el joven Aslán besó la tierra entre las manos del califa y le dijo, «Pido la venganza al emir de los creyentes. La sangre de mi padre aún no ha sido rescatada y vive el matador». Al oír tales palabras, el califa llegó al límite del asombro y exclamó, «¿Qué dices, oh Aslán, de vengar a tu padre? Pero si tu padre, el emir Khaled, está a mi lado, bien vivo gracias a Alá». Pero Aslán contestó, «Oh emir de los creyentes, el emir Khaled ha sido para mí el mejor de los padres adoptivos. Sabe, en efecto, que no soy su hijo por la sangre, pues mi padre fue grano de belleza, el gobernador de palacio». Cuando el califa oyó aquellas palabras, vio que la luz se convertía en tinieblas delante de sus ojos y dijo con voz alterada, «Hijo mío, ¿no sabes que tu padre fue traidor al príncipe de los creyentes?». Pero Aslán exclamó, «Preserve Alá a mi padre de haber sido el autor de la traición. El traidor está a tu izquierda, oh emir de los creyentes. Es el jefe de vigilancia, Ahmed Latiña. Manda que lo registren y en su bolsillo se encontrarán las pruebas de su traición». Al oír aquello, el califa mudó de color y se puso amarillo como el azafrán, y con voz espantable llamó al jefe de la guardia y le dijo: «Registra delante de mí al jefe de vigilancia». Entonces, el jefe de los guardias, el íntimo amigo de Grano de Belleza, se acercó a Ahmed la Tiña y le registró los bolsillos en un momento y sacó de pronto la lámpara de oro robada al califa. Entonces éste, sin poder apenas reprimirse, dijo a Ahmed la Tiña: «Ven acá, ¿de dónde te ha venido esa lámpara?». El otro contestó: «La compré, oh príncipe de los creyentes». Y el califa dijo a los guardias: «Dadle ahora mismo de palos hasta que confiese». Y enseguida Ahmed la Tiña fue apresado por los guardias, desnudado y apaleado y acribillado a golpes, hasta que confesó y contó toda la historia, desde el principio hasta el fin. El califa se volvió entonces hacia el joven Aslán y le dijo: «Ahora te toca a ti. Lo vas a ahorcar con tus propias manos». Y enseguida los guardias echaron la cuerda al cuello de Ahmed la Tiña, y Aslán la cogió con ambas manos, y ayudado por el jefe de los guardias, izó al bandido hasta lo más alto de la horca, levantada en medio del campo de carreras. Cuando se hubo hecho justicia al califa, dijo a Aslán: «Hijo mío, todavía no me has pedido una merced por tu hazaña». Y Aslán respondió: «Oh príncipe de los creyentes, ya que me permites una petición, te ruego que me devuelvas a mi padre». Al oír aquello, el califa se echó a llorar conmovidísimo y después murmuró: «Pero no sabes, hijo mío, que tu padre murió ahorcado en virtud de una sentencia injusta. O más bien es probable que muriera, pero no seguro. Por esto, te juro por el valor de mis antepasados otorgar el mayor favor a quien me anuncie que tu padre, Grano de Belleza, no ha muerto». Entonces el jefe de los guardias se adelantó hasta la presencia del califa y dijo: «Dame tu palabra de seguridad». Y el califa respondió: «La seguridad está contigo. Habla». Y el jefe de los guardias dijo: «Te anuncio la buena nueva, oh emir de los creyentes. Tu antiguo y fiel servidor Grano de Belleza está vivo». El califa exclamó: «¿Es cierto lo que dices?». El jefe de los guardias contestó: «Por la vida de tu cabeza, te juro que es la verdad. Yo fui el que salvé a Grano de Belleza, mandando a ahorcar en lugar suyo a un sentenciado que se le parecía como un hermano se parece a un hermano. Y ahora él está seguro en Iskandaria, en donde supongo que será tendero del zoco». Al oír aquello, el califa se puso contentísimo y dijo al jefe de los guardias: «Hay que ir a buscarle y traérmelo en brevísimo plazo». Y el jefe de los guardias contestó: «Escucho y obedezco». Entonces el califa mandó que le entregaran 10,000 dinares para gastos de viaje, y el jefe de los guardias se puso en camino para Iskandaria, donde le encontraremos, si Alá quiere. Y ahora verás lo que pasó a Grano de Belleza. El buque en que había tomado pasaje llegó a Iskandaria, después de una excelente travesía que le había destinado Alá, bendito sea. Grano de Belleza desembarcó rápidamente y quedó encantado del aspecto de Iskandaria, que nunca había visto, a pesar de ser natural de El Cairo, y fue enseguida al zoco, en donde alquiló una tienda ya preparada y que se ponía a la venta en aquel estado, según anunciaba el pregonero. Era una tienda cuyo amo acababa de morirse de repente. Estaba amueblada con divanes, cual es costumbre, y sus mercancías consistían en objetos para la gente de mar, como velas, cuerdas, cordeles, arcas sólidas, sacas para pacotillas, armas de todas formas y precios, y sobre todo, una cantidad enorme de hierro y antigüedades muy estimables por los capitanes de marina, que las compraban allí para venderlas a la gente de Occidente, pues los de este país estiman en mucho las cosas antiguas y cambian sus mujeres e hijas por un pedazo de madera podrida, por ejemplo, o por una piedra talismánica, o por un sable viejo y enmohecido. No es, pues, de asombrar que Grano de Belleza, durante los largos años de su destierro de Bagdad, tuviera muy buena suerte en su comercio y ganara 10 por 1, ya que no hay nada más productivo que la venta de antigüedades que se compran, por ejemplo, por 1 dracma y se revenden por 10 dinares. Cuando Grano de Belleza hubo vendido todo lo que encerraba la tienda y se disponía a revenderla vacía, vio de pronto en uno de los estantes que sabía estaban desguarnecidos un objeto rojo y brillante. Lo cogió y comprobó en el límite del asombro que era una gran gema talismánica, tallada en 6 facetas y colgada de cadenilla de oro viejo. Y en las facetas estaban grabados nombres con caracteres desconocidos que se parecían mucho a hormigas o a insectos del mismo tamaño. Y la miraba con extraordinaria atención calculando lo que podría valer, cuando advirtió delante de su tienda a un capitán mercante que se había parado para ver desde más cerca aquel objeto que distinguió desde la calle. El capitán, después de saludar, dijo a Grano de Belleza: «Oh, mi dueño, ¿puedes cederme esa gema si es que está a la venta?» El otro contestó: «Todo está a la venta, hasta la tienda». El capitán preguntó: «Entonces, ¿consientes en venderme esa gema por 84,000 dinares de oro?» Grano de Belleza, al oír aquello, pensó: «Por Alá, esta gema debe ser fabulosamente preciosa. Me voy a hacer el descontentadizo», y contestó: «Tú tienes ganas de broma, oh capitán, pues por Alá, a mí me cuesta 100,000 dinares». El otro dijo: «¿Entonces quieres dármela en 100,000?» Grano de Belleza dijo: «Bueno, pero es por ser para ti». Y el capitán le dio las gracias y le dijo: «No tengo encima tanto dinero, pero vendrás conmigo a bordo y cobrarás el precio, y además te haré un regalo de 2 piezas de paño, 2 de terciopelo y 2 de raso. Entonces Grano de Belleza se levantó, cerró con llave la puerta de la tienda y siguió al capitán, y éste le rogó que le esperara sobre la cubierta y se marchó para buscar el dinero. Pero no volvió a aparecer, y de pronto las velas se desplegaron por completo y la nave hendió el mar como un pájaro. Cuando Grano de Belleza se vio prisionero en el agua, fue muy grande su estupefacción, pero a nadie podía recurrir, tanto menos cuanto que no veía a ningún marinero a quien pedir explicaciones, y el barco volaba por el mar como si lo impulsara una fuerza invisible. Mientras se hallaba perplejo y asustado, vio por fin llegar al capitán, que se acariciaba las barbas y le miraba con aspecto burlón, y acabó por decirle: «¿Eres realmente musulmán, Grano de Belleza, hijo de Chamseddin de El Cairo, que has estado en Bagdad en el palacio del califa?» El otro contestó: «Yo soy el hijo de Chamseddin». Y el capitán dijo: «Pues bien, dentro de pocos días llegaremos a Génova, a nuestro país cristiano, y ya verás, musulmán, la vida que allí te espera». Y se fue. Y efectivamente, después de una feliz navegación, el barco llegó al puerto de Génova, ciudad de los cristianos de Occidente, y enseguida una vieja acompañada por 2 hombres fue a bordo a buscar a Grano de Belleza, que no sabía ya qué pensar de aquellos sucesos. No obstante, fiándose del destino, bueno o malo, que le dirigía, siguió a la vieja, la cual, atravesando la ciudad, le guió a una iglesia que pertenecía a un convento de monjes. Llegados a la puerta de la iglesia, la vieja se volvió hacia Grano de Belleza y le dijo: «En adelante, debes considerarte como criado de esta iglesia y de este convento. Tu servicio consistirá en despertarte todos los días al amanecer, para empezar por ir al bosque a buscar leña y volver lo antes posible para lavar el piso de la iglesia y el convento, sacudir las esteras y barrerlo todo. Después cribarás el trigo, lo molerás, harás la masa del pan, la cocerás en el horno, cogerás una medida de lentejas, las molerás, las guisarás, y llenarás con ellas luego 370 escudillas que habrás de entregar una por una a los 370 monjes del convento. Más tarde vaciarás los orinales que están en las celdas de los monjes. Por último, acabarás la obra regando el jardín y llenando los 4 estanques y los toneles colocados a lo largo de la pared. Y este trabajo tiene que estar acabado siempre antes de mediodía, pues has de consagrar todas las tardes a obligar a los transeúntes a ir de buena o mala gana a la iglesia a oír el sermón. Y si se niegan, ahí tienes una masa coronada por una cruz de hierro, con la cual les matarás por orden del rey. Así no quedarán en la ciudad más que los cristianos fervientes, que vendrán aquí a que los monjes los bendigan. Ahora, empieza el trabajo y cuida de no olvidar mis encargos. Y dichas estas palabras, la vieja le miró guiñándole el ojo y se fue. Entonces Grano de Belleza dijo para sí, «¡Por Alá, eso es imposible!» Y no sabiendo qué decir, entró en la iglesia, completamente desierta en aquel momento, y se sentó en un banco para tratar de reflexionar acerca de sucesos tan extraños como los que alternativamente iban sucediéndole. Allí llevaba una hora cuando yo llegara a él, por debajo de los pilares, una voz tan dulce de mujer que la escuchó en éxtasis, olvidando sus tribulaciones. Y tanto le conmovió aquella voz que todas las aves de su alma se pusieron a cantar inmediatamente a un tiempo, y notó que bajaba sobre él la frescura bendita que la melodía solitaria da al espíritu. Y ya se levantaba para buscar la voz cuando ésta se cayó. Pero de pronto, por entre las columnas apareció, muy tapada, una figura de mujer que adelantóse hacia él y le dijo con voz trémula, «¡Ah, Grano de Belleza! ¿Cuánto tiempo hacía que pensaba en ti? Bendito sea Alá, que ha permitido, por fin, que nos juntemos. Enseguida vamos a casarnos». Al oír semejantes palabras, Grano de Belleza exclamó, «No hay más Dios que Alá. Seguramente todo cuanto me ocurre es un sueño, y en cuanto el sueño se disipe me encontraré de nuevo en mi tienda de Iskandaria». Pero la joven dijo, «No, oh Grano de Belleza, es una realidad. Estás en la ciudad de Genoa, a la cual te he hecho transportar a pesar tuyo, por mediación del capitán de marina que está a las órdenes de mi padre, el rey de Genoa. Sabe que efectivamente soy la princesa Husun Mariam, hija del rey de esta ciudad. La hechicería que aprendí de niña me ha revelado tu existencia y tu hermosura, y me he enamorado tanto de ti que envié al capitán a buscarte a Iskandaria. Y aquí en mi cuello está la gema talismánica que encontraste en tu tienda y que había sido puesta en un estante por el mismo capitán para atraerte a bordo de su nave. Y dentro de pocos momentos verás claro el poder maravilloso que me da esta gema. Pero ante todo, has de casarte conmigo, y entonces quedarán satisfechos todos tus deseos». Grano de Belleza le dijo, «Oh princesa, ¿me prometes siquiera volver a llevarme a Iskandaria?» Ella dijo, «Es lo más fácil», y entonces consintió en casarse con ella. Enseguida la princesa Mariam le dijo, «¿De modo que quieres volver inmediatamente a Iskandaria?» Él contestó, «Sí, por Alá». Ella dijo, «Vamos allá». Y cogió la cornalina y volvió hacia el cielo una de sus caras en que estaba grabada la imagen de una cama, y frotó rápidamente aquella cara con el pulgar diciendo, «Oh cornalina, en nombre de Soleimán te ordeno que me proporciones una cama de viaje». Apenas pronunciadas tales palabras, se colocó delante de ellos un lecho de viaje con sus sábanas y almohadones. Lo ocuparon los dos y se tendieron cómodamente. Entonces la princesa Mariam cogió entre los dedos la cornalina, volvió hacia el cielo una de sus caras en que estaba grabado un pájaro y dijo, «Cornalina, oh cornalina, te ordeno por el nombre de Soleimán que nos transportes sanos y salvos a Iskandaria por la vía más directa». Apenas había dado la orden cuando la cama se levantó sola por el aire, sin sacudidas, subió hasta la cúpula, salió por el mayor ventanal y más rápida que el ave más rápida hendió el espacio con maravillosa regularidad, y en menos tiempo que el necesario para orinar los depositó en Iskandaria. Y en el instante mismo en que se apeaban vieron llegar con dirección a ellos a un hombre vestido a la moda de Bagdad, a quien conoció enseguida Grano de Belleza. Era el jefe de los guardias, acababa de desembarcar en aquel momento para ponerse en busca del sentenciado. Se echaron uno en brazos de otro y el jefe de los guardias anunció a Grano de Belleza la noticia del descubrimiento del culpable y de su ejecución. Le contó todos los sucesos que habían pasado en Bagdad durante 14 años y también le comunicó el nacimiento de su hijo Aslan, que había llegado a ser el caballero más hermoso de Bagdad. Y Grano de Belleza, por su parte, refirió al jefe de los guardias todas sus aventuras, desde el principio hasta el fin. Y aquello asombró en extremo al jefe de la guardia que, cuando se le calmó algo la emoción, le dijo: «El emir de los creyentes desea verte cuanto antes». El otro contestó: «Cierto que sí, pero permíteme antes ir a El Cairo a besar la mano de mi padre Shamseddin y a mi madre, y a decidirlos a que vengan con nosotros a Bagdad». Entonces el jefe de los guardias subió con ellos a la cama que en su momento les transportó a El Cairo, precisamente a la calle Amarilla, en donde estaba la casa de Shamseddin, y llamaron a la puerta, y la madre bajó a ver quién llamaba así y preguntó: «¿Quién llama?». Y él contestó: «Soy yo, tu hijo, grano de belleza». El júbilo de la madre fue inmenso, pues desde hacía muchos años se había puesto de luto y cayó desmayada en brazos de su hijo. Y al venerable Shamseddin le pasó lo propio. Cuando hubieron descansado 3 días en la casa, subieron todos juntos a la cama, que por orden de la princesa Hosn Mariam los transportó sanos y salvos a Bagdad, en donde el califa recibió a Grano de Belleza abrazándole cual a un hijo, y le colmó de empleos y honores, así como a su padre Shamseddin y a su hijo Aslan. Después de lo cual Grano de Belleza se acordó de que en resumen el primer promotor de su fortuna era Mahmud el Bilateral, que al principio le había obligado con tanto ingenio a viajar, y más tarde le había recogido desprovisto de todo en la plataforma de la fuente pública. Y mandó a buscarle por todas partes, y acabó por encontrarlo sentado en un jardín en medio de muchachos, con los cuales cantaba y bebía. Y le rogó que fuera a palacio y le hizo nombrar, por muy bilateral que fuera, jefe de vigilancia de Bagdad, en lugar de Ahmed la Tiña. Cumplido este deber, Grano de Belleza, dichoso al encontrar un hijo tan hermoso y valiente como el joven Aslan, dio gracias a Alá por sus favores. Y vivió años y años en Bagdad, en el colmo de la aventura, entre sus 3 esposas, Zobeida, Yasmina y Hosn Mariam, hasta que fue visitado por la destructora de delicias y separadora de amigos. Alabado sea el inmutable en el cual convergen todas las cosas creadas. Y Sherazada, al concluir de contar esta historia, se sintió algo cansada y se cayó. Entonces el rey Shahriar, que había permanecido inmóvil de atención todo aquel tiempo, exclamó: «Esa historia de Grano de Belleza, oh Sherazada, es realmente extraordinaria, y la de Mahmud el Bilateral y la de Sésamo el Corredor con su receta para calentar los compañones fríos me han gustado en extremo. Pero he de expresarte mi asombro al ver tan pocos poemas en esta historia, pues ya estaba acostumbrado a los versos espléndidos. Y además, he de decirte que las cosas del bilateral todavía son para mí algo oscuras, y me encantaría que me dieras una explicación más clara de ellas, si es que puedes». Al oír lo dicho por el rey Shahriar, Sherazada sonrió ligeramente y miró a su hermana Doniazada, a la cual encontró muy divertida. Y después dijo al rey: «Ahora que esta niña lo puede oír todo, oh rey afortunado, quiero contarte una o dos de las aventuras del poeta Abu Nowas, el más delicioso y encantador e ingenioso de todos los poetas del Irán y de Arabia». Y la pequeña Doniazada se levantó de la alfombra en que estaba acurrucada y corrió a arrojarse en los brazos de su hermana, a quien abrazó tiernamente, y le dijo: «Oh, por favor, Sherazada, empieza enseguida. Serías tan amable si así lo hicieses, oh hermana mía». Y dijo Sherazada: «Con mucho gusto y como debido homenaje a este rey dotado de tan buenos modales». Pero como viese aparecer la mañana, Sherazada, siempre discreta, dejó el relato para el siguiente día. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co